Bien, bueno, pues buenas tardes. En la sesión de hoy, como estaba anunciado, vamos a abordar, después de la última sesión en la que vimos algunos elementos de unidad desde el punto de vista geográfico y etnográfico en el Próximo Oriente, pues bueno, vamos a abordar un recorrido que obviamente es sintético, porque iremos poniendo el foco después en cada una de las civilizaciones. Bueno, pues transversal a la gran aportación cultural de las sociedades del Próximo Oriente al mundo, a la historia y al motivo por el cual también esas sociedades del Próximo Oriente entran directamente en la historia. Es decir, vamos a abordar la idea de Estado en el Próximo Oriente y cómo se va transformando desde el cuarto milenio hasta la segunda mitad del segundo milenio antes de Cristo. Esto nos va a permitir ubicar ya cronológicamente algunas de las civilizaciones sobre las que luego iremos caracterizando algunos de sus procesos de transformación y de cambio y también sus instituciones de carácter social y político, y también, bueno, pues ver de qué manera la idea de Estado se fue haciendo más compleja, siempre debatiéndose entre dos elementos que son los que caracterizan esta evolución. La ciudad-estado volcada hacia sí misma, la ciudad-estado, como decíamos la semana pasada cuando hablábamos del origen del Estado en Egipto y en Mesopotamia, una ciudad-estado autárquica, o la ciudad-estado que busca salida y proyección hacia el exterior, ¿no? Eso es como un gran ciclo en el que las ciudades-estado mesopotámicas se inscriben y en cierta medida evolucionan, y el objetivo de esta presentación es ver cómo se van añadiendo a la idea de Estado distintos elementos que conocemos a partir de una evidencia que, a medida que pasa el tiempo, también es más compleja, ¿no? Precisamente la semana pasada hablábamos de, bueno, el martes hablábamos de en qué medida la documentación que tenemos para cifrar el origen del Estado, esas tablillas escritas o esos cilindros sello, ¿no?, de los que hablaremos, constituyen la primera manifestación escrita válida para hacer historia. Nos prueba que hay una organización estatal, nos prueba que son civilizaciones desarrolladas porque generan un sistema de escritura, pero sin embargo la información que nos dan es prácticamente solo socioeconómica. Bueno, pues iremos viendo cómo, en particular a partir de la segunda mitad del tercer milenio, a esas tablillas escritas, que eran nuestra principal fuente de información para el cuarto y la primera mitad del tercer milenio, se le van añadiendo una serie de innovaciones desde el punto de vista de la representación política, de la teología cosmogónica, del derecho, que nos indican que las sociedades se van haciendo progresivamente y cada vez más complejas, ¿no? Eso nos permite incidir en algunas innovaciones aportadas por algunos de los periodos culturales y civilizaciones que tendremos que estudiar, siempre, y advierto esto desde el punto de vista metodológico, ¿no?, siempre teniendo en cuenta que la presentación que hoy voy a hacer aquí pone, por así decirlo, el centro en Mesopotamia, es decir, caracteriza la evolución del Estado desde la Alta Mesopotamia, desde el territorio al pie de los Montes Tauro, lo que sería la región de Asiria, hasta geográficamente el territorio sumerio, la Baja Mesopotamia, ese espacio grosso modo comprendido entre el Mar Superior y el Mar Meridional, entre el Mediterráneo, con la salvedad de la Franja de Siria y Palestina y el desierto sirio, y la salida al Golfo Pérsico. Pero teniendo en cuenta que muchos de los procesos culturales que vemos que se viven en las ciudades-estado mesopotámicas se viven a su vez y se manifiestan de forma parecida, aunque con lógicas peculiaridades locales, en comunidades de la periferia de Mesopotamia, por ejemplo, Egipto, el mundo elamita, el mundo hitita, etcétera, ¿no? Porque cuando vemos periodos en los que lo ideal como procedimiento político y lo caracterizado es el crecimiento por efecto llamada de las nuevas ciudades-estado, eso no es una cosa exclusiva de las ciudades-estado sumerias, sino que se da también en Hattusas, y es lo que permite precisamente llegar en general en la segunda mitad del tercer milenio a un estadio de organización supraciudadana que es el más característico de ese periodo y que abre pues la puerta a todos esos imperios, acadio, asirio, elamita, etcétera, a los que aquí haremos solo alguna referencia, pero que en su momento, cuando proceda en cada uno de los temas, pues bueno, explicaremos con un poco más de detalle y bueno, pues con más forma. Lógica que más o menos es válida, incluso también para la historia de Egipto, que es un poco más compleja y que en algunos puntos parece que podría separarse de esta organización, es muy sencilla. Cuarto y tercer milenio, segunda mitad del tercer milenio, primera mitad del segundo milenio, segunda mitad del segundo milenio. Esos cambios, esas bisagras cronológicas que ponemos ahí, van relacionadas con cambios políticos, sociales e históricos concretos que transforman a su vez la idea de Estado y que la hacen más compleja, ¿no? Porque una primera advertencia que habría que hacer es que la idea de Estado es una idea de Estado que evoluciona desde una óptica, digamos, acumulativa, es decir, los estados acaban siendo, como decíamos hace algunos días, estados autárquicos, preocupados por su autoabastecimiento, pero terminan siendo estados abiertos, con una gran capacidad de relación hacia el exterior, y eso indica que la idea de Estado ya no es exclusivamente la de una aldea autogestionable, sino que es la de una ciudad-estado con capacidad de proyección hacia el exterior, con un tipo de proyección que además en un momento determinado de la segunda mitad del segundo milenio, 1200, 1150, como veis, antes de Cristo, colapsará, y con él colapsará también ese modelo político típico de las sociedades del Próximo Oriente. Teniendo eso en cuenta, como veis en el cuadro, junto a las fechas aparecen una serie de periodos siempre articulados desde la óptica de Mesopotamia y que nos permiten, bueno, pues caracterizar adecuadamente, poner nombre, cronología a algunas de esas transformaciones, especialmente útiles a partir del dinástico arcaico, que es el momento en el que realmente empezamos a tener noticias históricas, incluso representación real de esos personajes que viajan en esas noticias históricas, de estados perfectamente organizados, ¿no? Y que a partir de ahí, pues bueno, podemos incluso darles el nombre que en las fuentes, por ejemplo, esos mismos estados generan, ¿no? Pues el imperio de los nativos de Akkad, o imperio acadio, Ur III, Casitas, bueno, Hammurabi, Babilonia, bueno, pues son periodos construidos en torno a una identidad política que es más o menos la que da nombre al periodo que hemos de caracterizar. En el primer horizonte, en el que, como veis, prácticamente no hay partición y que, si lo comparamos con la periferia de Mesopotamia, pues bueno, es un horizonte que más o menos se corresponde con el reino antiguo de Egipto, solemos hacer una partición en dos ámbitos, el periodo predinástico y el periodo protodinástico o dinástico arcaico. Esa distinción, que está muy clara cronológicamente en el ámbito mesopotámico, es también muy válida para el ámbito egipcio, ¿no? Se habla de un Egipto pre- y protodinástico y de un Egipto dinástico, el Egipto anterior a Narmer y el Egipto ya propiamente posterior a Narmer, donde existen las primeras dinastías, incluso a veces se habla de una 0-0, de una 0 y luego ya la dinastía 1, en la que sí que parece que el Estado está atestiguado, ha madurado suficientemente y tiene ya una serie de ideales y sobre todo una serie de gobernantes que han puesto orden en el territorio y se han erigido en medio de esa atomización aldeana o postaldeana típica de los periodos predinásticos, que debieron ser periodos de gran conflictividad y en la que el peso de determinadas civilizaciones debió tener mucho que ver con el carisma de sus gobernantes. De hecho, el periodo predinástico en el mundo mesopotámico suele hacerse coincidir con esos periodos que a veces llamamos de los héroes, ¿no? Pues Gilgamesh, Utnapishtim, o bueno, los grandes héroes citados en la cosmogonía y en las teogonías sumerias, que probablemente surgieron en este periodo, pero que sin embargo se ponen por escrito bastante más tarde, ¿no? En general, el periodo predinástico suele corresponder a todas las evidencias vinculadas, lo veremos la semana que viene cuando hablemos de Sumer, al sinecismo, ¿no? Todos los cambios derivados de esa agregación de aldeas para generar una ciudad. Una agregación de aldeas que surge de un proceso natural de potenciación de unos centros históricos y territoriales sobre otros, y una potenciación también que elige normalmente o que juega a favor del enclave que ha aportado o que puede aportar más propiedad en el sinecismo, ¿no? ¿Por qué el sinecismo de Mesopotamia, de las ciudades-estados sumerias, surge en torno a enclaves como Ubaid, Uruk, Tel Halaf, Hasuna, Samarra? Bueno, porque eran centros muy bien localizados, con una gran tradición de ocupación en el territorio, en cuencas bajas de ríos extraordinariamente fértiles y en los que además había, bueno, pues una serie de personajes con capacidad de aglutinar en torno a un único centro toda la población del área de influencia del entorno, ¿no? Parece que ese periodo del predinástico coincide con un periodo de formación de las primeras ciudades-estado y de articulación de las ciudades-estado desde un punto de vista institucional. Se unen las aldeas y se unen para disponer de mayor territorio, de más fuerza de trabajo y de mayor posibilidad, por tanto, de puesta en explotación de ese territorio, ¿no? Y se unen probablemente en torno al gran propietario, al Ensi, que es el gran propietario que aporta la mayor cantidad de propiedad al nuevo proyecto estatal. Y se unen en torno a la autoridad del oikos, diríamos en el mundo griego, de la aldea que más propiedad aporta y que por tanto tiene más capacidad de erigirse, por ejemplo, por decirlo así, en la líder de este proyecto de carácter político. Cuando surge el Estado, surge la necesidad de delimitar territorialmente el Estado y de explotar las propiedades de pertenencia del Estado, entre otras cosas porque ese Ensi socializa parte de las procedencias de las propiedades, las socializa en la población que forma parte de esa naciente ciudad-estado. Con lo cual, en el periodo predinástico es donde empiezan a aparecer diferencias sociales, elementos de estratificación social, elementos de una arquitectura pública que trata de proyectar una determinada imagen de ciudad diferente a la ciudad del vecino, porque en el predinástico en realidad la estatalización, el proceso de sinecismo, es un proceso global, se da por todas partes y en todos los espacios la realeza trata de representarse de la misma manera y tiene que hacer frente a los mismos problemas, ¿no? Eso hace que sea el predinástico el momento en el que surgen, por ejemplo, los primeros canales, los primeros santuarios, por ejemplo, los zigurats o ziguratu, la pirámide escalonada mesopotámica, y el rey se presente como una persona encargada de poner en gestión y de aprovecharse de los beneficios del territorio y sobre todo de dar forma, en alguna inscripción se habla de moldear el ladrillo, ¿no? De dar forma a la nueva ciudad-estado. Ese monarca, que suele ser un monarca fundador, es el que erige la ciudad en el lugar mejor para hacer productivos los alrededores y elige también una divinidad para que sea la diosa o el dios tutelar de ese centro, ¿no? Y organiza también un espacio en el que proyectarse él mismo, el palacio, un espacio en el que recibir los beneficios de la producción agrícola que depende de la ciudad-estado, el almacén, y un palacio en el que, un edificio en el que rendir culto a los dioses. De hecho, en algunos de los textos de las primeras ciudades sumerias del predinástico, por ejemplo, en Surupak o en Eridu, se habla de que fueron ciudades fundadas no para la actividad agrícola, sino para que los dioses se recrearan en ellas, ¿no? Eso que pone de relieve, pues bueno, que probablemente en este proceso de florecimiento de la vida urbana y de florecimiento del modelo de la ciudad-estado, muy probablemente no hubo espacio para todos desde el punto de vista agrícola y por tanto hubo que hacer una cierta diversificación productiva o de posicionamiento estratégico de determinadas comunidades, y algunas se especializaron en ser grandes centros de peregrinación porque eran espacios en los que las divinidades habían vivido con el hombre en esa edad predinástica, que es un poco una edad de oro y heroica, en la que se habla, pues bueno, de héroes míticos que fundan ciudades y que a veces se enfrentan con otros por el control de determinados territorios. En el momento en el que esas ciudades-estados surgen y tenemos tablillas concretas que nos hablan, compuestas por esos Nubanda, ¿no?, por esos escribas, de la riqueza que hay en una ciudad-estado, tenemos ya organizado el principal elemento del modo de vida estatal, y esas civilizaciones crean un modelo para la gestión económica y para, como llamaríamos hoy, la gestión del conocimiento, la gestión sapiencial, como dice ahí, se ve eso también muy bien en los escribas egipcios, que es quizá el icono de los escribas de las sociedades antiguas, aunque los había también con ese término de Nubanda en las sociedades mesopotámicas, y esto se ve también en la arqueología, en la que empezamos a ver los primeros grandes proyectos urbanísticos de carácter colectivo, pues la pirámide, la necrópolis de Abidos, el templo de Hierakónpolis, la pirámide de Zoser, bueno, pues hay una serie de obras públicas en determinadas ciudades potenciadas por determinados miembros de la élite que se convierten en escaparate de todas esas innovaciones. Eso que dura prácticamente todo el cuarto milenio y que responde a esos periodos de sedentarización, como decíamos, la clase anterior, que se ha ido operando prácticamente desde el sexto milenio y que se deben a la existencia de una serie de reyes que actúan como líderes de ese proceso de unificación estatal, pues bueno, va a tener un punto importante de cambio desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista sobre todo político, que es el que nos interesa, en ese momento de la segunda mitad del tercer milenio que llamamos protodinástico y dinástico arcaico. Es el momento que corresponde a las primeras noticias que tenemos sobre personajes concretos, sobre reyes con nombres y apellidos que bueno, pues intervienen en determinadas acciones políticas inéditas hasta ese momento, ¿no? Bueno, pues Nualzaghesi, por ejemplo, de Uma, podría ser una de esas primeras personalidades, uno de esos primeros reyes que evidencian un nuevo ideal en la vida política que deriva también de la generalización por doquier durante el periodo predinástico de la ciudad-estado. En la medida en que yo tengo un territorio, Baja Mesopotamia o zona del Bajo Nilo, ¿no?, en el que hay mucha tierra, pero a su vez surgen muchas ciudades, lo que hay es mucha presión demográfica sobre los recursos, porque el nacimiento de las ciudades-estado genera, como decíamos, una especie de efecto llamada en la población, y entonces toda esa presión demográfica debe gestionarse de modo que los reyes sean capaces de disponer de tierra, de territorio suficiente para alimentar a toda esa población de esas nacientes ciudades-estado. ¿Cuál es la vía para debilitar al enemigo y para captar cuanto mayor cantidad de tierra se pueda para esa nueva ciudad-estado? Bueno, pues la guerra. La guerra a campo abierto, la batalla campal de los ejércitos de las primeras ciudades sumerias, bueno, pues se convierte en una estrategia de diferenciación entre las ciudades-estado. Por eso, para ese periodo del protodinástico, del dinástico arcaico, se suele decir que lo característico son ciudades por todas partes, ciudades en crecimiento, ciudades que se disputan la hegemonía desde un punto de vista oportunista y a partir de momentos concretos en las que pueden crecer más que sus vecinos o llegar a rutas comerciales más ambiciosas y que en determinado momento, cuando pueden vencer a determinadas ciudades-estado vecinas y rivales, les hacen la guerra y se jactan además de esas victorias, introduciendo en la figura de la realeza no solo el ideal que podemos entender de la época de los héroes, ¿no? El rey que construye, el rey que aporta tierra y el rey que se comunica con la divinidad, rey constructor, rey propietario y rey sacerdote, sino que aparece una idea, la del rey conquistador, la del rey guerrero, que lo que busca es obtener tierras de las ciudades vecinas para garantizar esa supervivencia de los habitantes de cada una de esas ciudades-estado que están en proceso de despegue, ¿no? Bueno, pues si miramos también aquí las fuentes iconográficas, aunque algo sobre ello diremos en su momento, pues bueno, cuando expliquemos Sumer y Akkad la semana que viene, bueno, pues vemos cómo aparecen mezcladas, pues yo que sé, en el estandarte real de Ur, en la estela de los buitres, aparecen mezcladas actividades económicas y actividades comerciales y políticas distintas para estas ciudades del protodinástico o del dinástico arcaico. Pues lo mismo, aparece un individuo con un cilindro sello recibiendo a personajes que tributan en el templo, como aparece un ejército en formación en el contexto de una de esas batallas campales abiertas, o como aparece una escena de culto. Bueno, pues ese es un poco el día a día de estas sociedades ya articuladas en torno a unos reyes que configuran a veces dinastías concretas y a periodos que habitualmente solemos denominar con el nombre de la ciudad que es hegemónica. El periodo de Ur, el periodo de Uruk, el periodo de Lagash, el periodo de Kish, de Eridu, etcétera, ¿no? Esa denominación, de hecho, pervive a través del tiempo. Al final, cuando hablamos del Imperio Acadio, cuando hablamos del Paleo Babilónico o de la Babilonia de Hammurabi, estamos concediendo carta de naturaleza como criterio cronológico a una ciudad concreta, que es la que se hace en ese momento, por las rutas comerciales a las que accede o normalmente por las conquistas y por la actividad militar de su líder, la que se hace con la hegemonía, era la palabra, en el contexto cronológico del momento. Lógicamente, todas esas ciudades-estado que surgen en la Baja Mesopotamia y que se articulan como espacios de realeza en el cuarto milenio y que están maduras en la primera mitad del tercer milenio, son ciudades-estado que necesariamente van a generar un efecto llamada en las poblaciones del entorno, ¿no? Ese efecto llamada en las poblaciones del entorno va a hacer que poblaciones nómadas que viven en los ámbitos tanto montañoso, zagros, como desértico, desierto de Siria, a este y oeste de la llanura mesopotámica, sobre cuyas bondades y posibilidades ya dimos cuenta, ¿no?, en la sesión anterior, vayan atrayendo a determinadas poblaciones, probablemente externas al lugar donde esas ciudades-estado han ido surgiendo, pero que se han visto atraídas por las posibilidades de vida que ofrecen y de trabajo que ofrecen esas ciudades-estado. Parece que es en ese contexto en el que, segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, se produce la emergencia de un personaje, el surgir de un personaje, Sargón de Akkad, un personaje elegido por la divinidad, un salvado también de las aguas como Moisés, ya sabéis la gran capacidad de jurisdicción que los ríos tenían en general en el mundo antiguo y de manera muy especial, como vemos en el código de Hammurabi, en el código de Urnamu, el Tigris y el Éufrates, por las llamadas ordalías del río, en las que el río debía dictar justicia, salvando o no ahogando o no al sospechoso de un determinado delito. Y bueno, pues ese Sargón funda el primer imperio procedente de individuos ajenos a la ciudad en la que ese imperio se funda, y además, bueno, pues en un contexto en el que por primera vez se clama por una identidad colectiva étnica de ese nuevo imperio, ¿no? Hay una especie de afán por subrayar la distinción entre el mayor número de población que hay alrededor, en Ur, en Uruk, en Eridu, en la ciudad que sea, y los nativos de Akkad, a los que Sargón lidera, pero sobre todo a los que la divinidad ha elegido. Lógicamente, en el Imperio Acadio, que como veremos la semana que viene, tiene el problema de que tenemos que caracterizarlo a partir de una ciudad que arqueológicamente todavía no sabemos exactamente dónde está, esa Agade de las fuentes, ¿no? Parece que es la primera ocasión en la que el rey, a todas estas funciones que anteriormente tenía como diplomático, constructor, propietario y sacerdote, por tanto, unido directamente a las necesidades internas de la ciudad, se añade algo que habíamos visto surgir en la fase del protodinástico y del dinástico arcaico, que es la guerra, la legitimación a través no solo de la autarquía, sino de la expansión externa, ¿no? Los monarcas acadios, Sargón, también su nieto Naranshin y en menor medida Sarkalisarri, que supone ya el final, un poco el inicio de la regresión del imperio acadio, van a introducir a esa idea de Estado, de un rey que se preocupa por el aspecto de su ciudad, van a introducir una serie de novedades que van sobre todo en la línea del prestigio militar, el ideal del rey guerrero que veíamos antes también en Lugalzagesi o Urukagina de Ur, por ejemplo, por citar algunos de esos primeros monarcas de las listas reales sumerias. En segundo lugar, la idea de que el rey ha sido elegido no tanto por su propiedad como por una designación de carácter teocrático, la teocracia del poder, si pensáis en la Estela de Naranshin, aunque hablaremos sobre ella en su momento, pues bueno, el personaje Naranshin aparece revestido con esa tiara de cuernos, ¿no?, que es una manifestación de la investidura, del haber sido ungido por la divinidad, y eso lógicamente es un código que ya no se va a abandonar en ningún momento, ¿no? Cuando Sargón dice que en toda la tierra reinan los nativos de Akkad, pues en cierta medida está diciendo que los dioses, en este caso el dios Shamash, bueno, pues han concedido la victoria a Sargón, y hay toda una serie de afirmaciones, bueno, pues del tipo de nadie ha dado rival, o los dioses no han dado rival a Sargón, que hablan de esa teocracia de carácter imperial. Lógicamente, en estos procesos de transformación que se ven en este momento y que añaden una nueva idea a la idea de Estado, en territorios especialmente llanos, como veíamos desde el punto de vista topográfico, todo lo que sea subrayar con hitos concretos la posición territorial, bueno, pues de ese imperio que se ha forjado, bueno, pues es bienvenido, ¿no? Y entonces se crea un concepto, lo explicaremos la semana que viene en la clase del martes, se crea un concepto de geografía del poder, de geografía universal del poder, ¿no? Bueno, en la titulatura de Sargón, aunque hay otros indicadores sobre esto, en la titulatura de Sargón se dice, de hecho, ¿no?, Sargón, rey de Sumer y Akkad, ¿no?, ya está integrando la Baja Mesopotamia, esa vieja tradición de los reyes que luchan entre sí, todos sumerios, ¿no?, pero que luchan entre sí por hacerse con la hegemonía, pero también de la Mesopotamia central, de Akkad. Y luego se habla mucho, a propósito también de lo que se preguntaba aquí el otro día, ¿no?, de las campañas que llegan hasta los límites del mar, que es una manera de llegar a esas cuatro partes del mundo conocido sobre las que Sargón y los monarcas acadios, Naranchín y Sarcalisarri se erigen en dueños. Ese momento, en realidad, es un momento vinculado también al auge de este tipo de organizaciones de carácter imperial, no solo en el ámbito mesopotámico, sino también en la periferia de Mesopotamia, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, la capitalidad en este momento de la ciudad de Hattusas, el imperio hitita, de la ciudad de Asur, en el imperio asirio, de la ciudad de Susa en el ámbito elamita, en la zona sur oriental de la baja Mesopotamia, ¿no? Pero en general con diferencias, porque aunque hay un elemento común típico de la segunda mitad del tercer milenio, que es la idea de imperio supraciudadano, el imperio acadio no llega a ser un imperio realmente efectivo, de hecho decae por la entrada de los Martu desde el desierto de Siria y de los Guti, probablemente indoeuropeos, desde los montes Zagros, ¿no? Y en cambio, otros imperios del entorno, como el asirio, como el hitita, que empiezan a surgir en este momento, sí que desarrollan mecanismos de control territorial y no solo de globalización económica o de propaganda, como en definitiva fue sobre todo el imperio acadio, que les mantienen como imperios mucho más durables en el tiempo. De hecho, el imperio hitita subsiste hasta la segunda mitad del segundo milenio y el asirio incluso llega con el neoasirio hasta prácticamente el primer milenio y en gran expansión con las campañas de Assur-Nasir-Pal hacia la zona fenicia y que, bueno, pues ponen también en jaque a las poblaciones fenicias obligándoles a salir al Mediterráneo, a salir al exterior. El imperio acadio, volvemos a la Mesopotamia central, fracasa, por tanto, por incapacidad para imponer una serie de medidas políticas que fueran capaces de frenar la autonomía, el clamor autonómico de esas ciudades-estado controladas directamente por el monarca acadio, ¿no? Eso, esa falta de presencia y más un constructo geográfico que efectivo y las invasiones de estos grupos nómadas, que en definitiva, fijaros que proceden de las mismas corrientes que habían generado un nomadismo a favor de el efecto llamada de las ciudades-estado cuando surgió el imperio acadio, ¿no? Sargón, de hecho, bueno, había sido el copero de uno de los reyes de una de las ciudades-estado sumerias, lo que implica la infiltración de elementos semitas en poblaciones sumerias con bastante antigüedad, ¿no? No sabemos exactamente desde qué momento, pero con cierta tradición para que se pudiera dar una escalada, ¿no? Una promoción sociopolítica de esos personajes. Cuando el imperio acadio, que probablemente implantó una serie de medidas colectivas de tipo económico, documental, de medida, ¿no? De pesas y medidas en muchas de las ciudades-estado de la Mesopotamia central y de la Baja Mesopotamia, se hunde, a que volvemos a un periodo en el que de nuevo es como si hubiéramos borrado en el tiempo esta parte del cuadro y volviéramos a un periodo de ciudades en crecimiento, en lucha por la hegemonía y en la que el rey vuelve a ser la cabeza del Estado desde una óptica claramente intervencionista. Un rey que lo que busca es intervenir en las riquezas del Estado, evitar cualquier amenaza externa, renegar del pasado acadio, pero renegar del pasado acadio solo desde el punto de vista de que el rey vuelve a ser rey de la ciudad, solo de la ciudad, y desde el punto de vista de que las principales ciudades hegemónicas en ese periodo de finales de la segunda mitad del tercer milenio vuelven a ubicarse no en la Mesopotamia central, no en la región de Akkad, sino en la Baja Mesopotamia, en la región de Sumer. Este cambio pone de manifiesto, explica que en ocasiones a este periodo se le haya llamado el periodo del renacimiento sumerio, del neosumerio, ¿no? Desde un punto de vista cultural podemos hablar de un renacimiento sumerio porque Sumer, la Baja Mesopotamia, vuelve a ser el centro de la vida política del Próximo Oriente Antiguo frente a Akkad o frente a Sur, que lo será más tarde en la Alta Mesopotamia. Pero en realidad, bueno, eso parece que es un término que muy válido quizá para el mundo iconográfico, esa iconografía de los sumerios, todos con la misma cabeza y tal, bueno, pues en la representación artística me refiero, bueno, pues quizá no es tan válido desde el punto de vista histórico, porque parece como si hubiera una identidad sumeria o una identidad acadia que parece que realmente no la había, lo que había era identidades locales, no identidades de carácter colectivo, ¿no? Bueno, en esa secuencia del llamado Renacimiento sumerio se vuelve, por tanto, a la sucesión de ciudades que disputan una hegemonía política de corte oportunista y que se van transmitiendo el poder, sucediendo el poder en el tiempo. Ur, la tercera dinastía de Ur, Larsa, Mari, Esuna, Babilonia, creo que no me he dejado ninguna, ¿no? Lagash, por ejemplo, en un momento determinado tenéis aquí citado en concreto a Gudea. Pero esa renuncia al ámbito acadio no es una renuncia, podríamos decir, de carácter total. ¿Por qué? Porque a los monarcas sumerios les sigue interesando representarse, autorrepresentarse a la manera como se habían representado los monarcas acadios. El rey ya no va a ser solo rey de Ur, rey de Mario, rey de Larsa, sino que va a ser a partir de ese momento rey de Sumer y Akkad, rey de las cuatro partes del mundo, rey conquistador, aunque no saliera, digamos, de su pueblo, ¿no? De su ciudad-estado. Pero la idea de Estado ha añadido una idea que es la de propaganda hacia el exterior y propaganda política, y a esa idea, hay que sacarle partido desde el punto de vista político, ¿no? Se reniega del mundo acadio en otro elemento, ¿no? Bueno, pues ha habido una injerencia que hoy la crítica histórica considera que probablemente fue una injerencia sobre todo económica. Los acadios lo que hicieron fue imponer unidades de peso y de medida a las ciudades-estado sometidas dentro de ese constructo que llamamos imperial, y entonces el nuevo rey del neosumerio, Ur-Nammu de Ur, lo que dice es, bueno, hay que hacer borrón y cuenta nueva del tiempo acadio, y en ese borrón y cuenta nueva del tiempo acadio hay que liberar a la gente que ha podido quedar esclavizada por deudas como consecuencia de esa presión acadia. Hay que evitar que venga nadie de fuera que nos diga qué tenemos que medir y con qué lo tenemos que medir. Hay que evitar también que haya individuos que se queden con el dinero que procede realmente del ámbito estatal y de las fuerzas propias del Estado, ¿no? Y bueno, pues eso genera una política marcadamente intervencionista, cuya quizá principal consecuencia documental es la proliferación de los primeros códigos legales, no tanto la proliferación de la ley como la proliferación de los documentos que hacen pública la ley, porque obviamente desde el protodinástico y dinástico arcaico, desde la primera mitad del tercer milenio, se dictaba ley en las sociedades mesopotámicas. Lo que pasa es que no se ponía por escrito. El Imperio Acadio sirve un poco para que estos reyes decidan poner freno a casuísticas de tipo legislativo que de una forma u otra se consideraba, pues bueno, que era bueno articular, normativizar desde el punto de vista de esos primeros códigos legales. Si miramos la tercera dinastía de Ur en sí misma, bueno, pues hablamos de este periodo como la tercera dinastía de Ur. Pero inmediatamente después del final de Ur III, empezamos a ver cómo otras ciudades que habían disputado a Ur III su hegemonía empiezan a tener importancia en torno siempre a monarcas muy carismáticos y a una alternancia de la hegemonía en ciudades. Tenéis citados ahí algunos de los monarcas, ¿no? Lipitistar de Isin, Zinrilin de Mari, Sansiadad de Asur, que es uno de los personajes, lo ponía la parte de la tabla inferior, ¿no? De la página anterior, es el momento en el que en la periferia de Mesopotamia, bueno, en la alta Mesopotamia en realidad, se estabiliza, ¿no? Y se consolida el imperio asirio, y creo que no me dejó. Y Rinzin del Arsa, efectivamente. Bueno, esos monarcas son monarcas a la manera de Urnamudeur o de Gudea de Lagash, intervencionistas, estatalistas, centrados en la ciudad como icono, con una gran fuerza de intervención sobre el palacio, con una política edilicia y constructiva extraordinaria, con una política también de autorrepresentación personal muy fuerte, pensada en toda la múltiple estatuaria de que disponemos de Gudea de Lagash, por ejemplo, en actitudes diversas, ¿no? Con esa cabeza también típicamente sumeria, como comentábamos anteriormente, que bueno, da razón de ser a ese neo-sumerio o renacimiento sumerio, como a veces se dice, desde el punto de vista estético. Pero esas ciudades-estado y sin Larsa, Mari y Assur, en realidad preparan algunas de las herramientas para la última gran explosión política, con apuntes hegemónicos también de política internacional de la historia de Mesopotamia, que será primera mitad del segundo milenio, más o menos siglo finales del 19, 18 antes de Cristo, que será la Babilonia de Hammurabi, que en realidad no es más que el encumbramiento de uno de estos monarcas carismáticos típicos del periodo post-acadio y post-Ur III, que en la medida en que prepara la fase de expansión de Babilonia, los historiadores a veces llaman el paleo-babilónico, que es un momento en el que Babilonia existe, pero disputa su hegemonía con Larsa, con Mari, con Assur, ¿no? Y que por eso es una ciudad más, a veces con hegemonía por encima de estas otras, pero nunca con el grado de esplendor que tendrá la Babilonia de Hammurabi, que en realidad no añade prácticamente a la idea de Estado nada que no hubiera quedado acuñado como consecuencia de esa reacción sumeria a la tercera dinastía de Ur, ¿no? Perdón, a la tercera dinastía de Ur, al imperio acadio, ¿no? Bueno, si leéis algunas de las características que están puestas ahí, todas existían, al menos en el paleobabilónico, y con seguridad en Ur III, el rey que no deja que se escape el dinero y que interviene sobre los comerciantes de los canales, sobre los ganados, sobre la actividad redistributiva del templo, el rey que se vuelca en la ciudad, quizá Hammurabi de Babilonia es el responsable, también en Hattusas, en ese momento Subilulyuma, que es un rey tan más hacia el exterior, ¿no? Más conquistador, es el responsable de la gran monumentalización de Babilonia, figura de Marduk, pero en este periodo paleobabilónico ya Mari había construido un gran palacio, Assur también tenía grandes construcciones de carácter colectivo y quizá lo único que sí que es original, pero que no es tanto original de la obra de Hammurabi como de la sobrerepresentación de la que somos víctimas, ¿no? Entre que siempre es magnífica el mundo antiguo porque hay personajes que están infrarrepresentados porque no tenemos fuentes, ¿no? Esa sobrerepresentación de Hammurabi nos informa a través del código de una complejidad y estratificación social que antes no conocíamos, ¿no? Esa división de la sociedad en Bardum, Muskenum, Muskenum, Bardum, Yabilum, que nos habla, pues bueno, de una complejidad social que influye en la manera de entender las relaciones de derecho, que influye también en las penas y que nos habla, pues bueno, de sociedades muy estratificadas, ¿no? Hammurabi sí que utilizó en determinadas ocasiones la política de diplomacia matrimonial o de intercambio de regalos para mantener a raya a los monarcas de Mari, de Larsa o de Isin. De hecho, casa una hija con la realeza de, con el príncipe de Mari, para, bueno, pues si no puede vencer al enemigo, unirse en cierta medida en esa política diplomática que adelanta un elemento que será muy característico, lo vamos a ver ahora en la segunda mitad del segundo milenio, ¿no? Que será el de la diplomacia para la no agresión entre estados cuando tú no eres suficientemente fuerte como para vencer a ese estado. Bueno, que nos quedemos como estamos en vez de embarcarnos en la guerra. Pero en determinadas ocasiones también Hammurabi recurre a campañas militares de prestigio porque, de hecho, en el código el estatuto ínfimo desde el punto de vista social es el estatuto del asiru o el apiru, que es el prisionero de guerra, frente al Bardum Muskenum Yabilum, que con todos sus estatutos más o menos débiles, siervos, semilibres, tal, pues son personas que pueden hacer contratos, herencias, o sea, que tienen un cierto grado de libertad, aunque sea un estatuto, pues bueno, más deprimido desde el punto de vista social. Decía que la Babilonia de Hammurabi constituye el único momento, por así decirlo, de esplendor de la Mesopotamia central, porque a partir de la segunda mitad del segundo milenio, todo en el ámbito mesopotámico, pues bueno, va a evidenciar un proceso constante de transformación, un proceso constante de crisis. Yo suelo decir siempre que la segunda mitad del segundo milenio se explica muy bien a partir de dos obras literarias acuñadas un poco en este contexto que evidencian los dos grandes elementos que los tenéis sobre todo afectando a la periferia de Mesopotamia, pero que inciden también en la vida de la propia Mesopotamia, que son la Ilíada, la Guerra de Troya, por tanto conflictividad internacional y demográfica, y la Odisea, regreso de un héroe, un regreso con epopeya, ¿no?, de un héroe a su patria, y en su patria un problema político constante de lucha, de conspiraciones aristocráticas por echar, en ese caso, a Penélope del trono. Esto que nos indica que la segunda mitad del segundo milenio, tras la caída de Hammurabi en manos de esa civilización, probablemente de origen indoeuropeo, los casitas, que sí que tuvieron un cierto desarrollo también monumental, la época de Nabucodonosor, etcétera, ¿no? Los jardines colgantes, todas estas maravillas de los canales que asombraron luego a los persas y a través de ellos a las poblaciones griegas, a los observadores griegos como Heródoto o a Tucídides. Bueno, pues al margen de eso, lo que vemos es estados, sobre todo en la periferia de Mesopotamia, en profunda debilidad, en profunda retracción. Ya no hay nada de ese afán expansionista y de ese afán de dominio sobre el exterior y sencillamente son estados marcadamente conservadores que como mucho firman pactos de reparto de áreas de influencia, por ejemplo el pacto entre Ramsés III y Hattusil II de Hatti, del Imperio Hitita, del Tratado de Cádiz, después de la batalla del mismo nombre en 1278, es una evidencia muy clara de cómo dos imperios que en la época de sus respectivos reinos medios, ¿no?, el Reino Medio de Egipto y el Reino Medio Hitita, habían tenido una gran expansión y una gran actividad comercial, quedan circunscritos a repartirse unas áreas de influencia de manera titubeante, sin capacidad de hacer la guerra el uno con el otro, ¿no? Bueno, eso se ve también en la crisis que a partir de ese momento vive Hatti, en la crisis que vive también a partir de ese momento el imperio nuevo egipcio y sobre todo en el impacto, que es quizá el elemento más característico que va a afectar no tanto a las ciudades-estado mesopotámicas, pero sí a las de la periferia de Mesopotamia, de esos pueblos del mar, esas poblaciones conspiradoras, ¿no?, o conspirantes en las islas, como dice la inscripción de Ramsés III, que asolan Anatolia, Chipre, la Franja de Siria de Palestina y finalmente el Delta, ¿no? Quizá en ese momento las realizaciones políticas de ese estado mesopotámico que se vuelven tan conservadoras palidecen en su estabilidad decadente frente a lo que pasa en el resto de poblaciones de la periferia de Mesopotamia, que son afectadas por esos grandes movimientos migratorios, cuyo último episodio será precisamente la entrada de los persas, que ocupan ese espacio de la Babilonia casita y que, bueno, pues se convierten en el gran rodillo que unifique con la herencia de todas estas capas, ¿no?, de todos estos estratos que hemos explicado en la sesión sobre la idea de Estado en el Próximo Oriente, bueno, pues que nos marca un modelo de evolución en el que podemos también encontrar elementos de unidad entre lo que pasa en la Mesopotamia central y lo que sucede en la periferia de Mesopotamia.